Amén, hermano. Vamos a orar para iniciar este tiempo de escuela dominical. Así que se va a pedir que oremos. Señor, te agradecemos por tu bondad y misericordia, tu fidelidad. Prepara ahora, Señor, nuestros corazones para aprender de tu palabra. Señor, de lo que tú nos has dado a través de ella, porque tú nos has dado todo el consejo. Señor, y debemos tener reverencia, Señor, acerca de cada tema, Padre, que tu palabra nos expone. Ayúdanos, Señor, a aprender hoy acerca, Señor, de la disposición que debemos tener sobre la ofrenda, sobre lo que tenemos, nuestras posesiones, Señor, y el Evangelio de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como ven, hermanos, en el PPT, hoy tenemos un tema sumamente complejo para la actualidad de hoy, ¿cierto? Que es el tema de las ofrendas. Lo primero que tenemos que decir es que nuestra iglesia nos enfatiza en la recolección de donaciones, de ofrendas, o entre comillas vamos a decir de diezmos. No hacemos ese énfasis, es más, es la primera vez que se toca este tema desde el púlpito de IBGS. IBGS es el primera vez que se toca como tema principal en la escuela dominicana. Pero de una u otra forma también lo hemos tocado en el libro de Esdras y Nehemías, cuando la gente tuvo que ofrendar para la reconstrucción del templo. Ahora, hay muchas aristas que se relacionan en este tema y vamos a estar estudiando básicamente ocho temas hoy día de una forma general, ¿ya? Y dentro de las siguientes clases vamos a profundizar en dos o tres de ellas aproximadamente. Vamos a estar viendo la dificultad del tema. Hay una dificultad en este tema, hermano, que lamentablemente es difícil en una congregación a veces incluso hablar del tema por la tergiversación que existe, pero es un tema que está en la Biblia. Entonces tenemos que tocar la importancia del tema. Diezmos y o ofrendas. Tenemos que dar diezmos y ofrendas, tenemos que dar ofrendas, tenemos que dar primicias, por ejemplo. Los que estuvieron alguna vez en alguna iglesia pentecostal, se dan primicias en algunas iglesias pentecostales. ¿Ya? Y vamos a hablar de eso después. ¿Por qué ofrendar? ¿Por qué tenemos que ofrendar? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué ofrendar? ¿Cómo ofrendar? Mayordomía, Dios y las riquezas. Y finalmente, dificultades y bendiciones de la ofrenda. Y todo esto va a estar en un marco general, ¿cierto? Siempre de fondo, el Evangelio de nuestro Señor. Entonces, hermanos, vamos con lo primero, dificultad del tema. Entonces, hermanos, existe una tergiversación del propósito de las ofrendas hoy en día. Una tergiversación. Hemos escuchado, por ejemplo, a Cash Luna decir: ¿quién dijo que la codicia es pecado? Hemos escuchado a Benny Hinn decir: yo no quiero esperar a la Nueva Jerusalén con calles de oro, yo quiero el oro aquí y ahora. Hemos escuchado a Guillermo Maldonado decir: si tú quieres recibir la bendición de Dios, paga así como pagas a una prostituta. Entonces hoy día, hermanos, hablar del tema de la ofrenda y que alguien entrara, por ejemplo, aquí, ahora a la iglesia, dice: ah, es más de lo mismo, más nuevamente de la ofrenda, que la iglesia está pidiendo ofrendas. Nuevamente, hermanos, esa no es la intención de la escuela dominical en este día, sino que aprendamos realmente lo que el Señor dice acerca de las ofrendas. Entonces, hay varias razones, hermanos, y para que esta sea una realidad en muchas de las iglesias hoy, que se dicen ser evangélicas, corazones corruptos liderando al pueblo, pastores amadores de sí mismos y una proclive proclamación del evangelio de la prosperidad. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, este tema? ¿Por qué es importante? ¿Cuál debe ser nuestra cosmovisión? Albert Walters, quien escribió, hermanos, Creación Recuperada, dice lo siguiente: el marco de referencia global de las creencias más básicas que cada persona tiene acerca de las cosas es la definición de cosmovisión. De nuevo, el marco referencial global de las creencias más básicas. Eso es una cosmovisión. Ahora, ¿de dónde viene la cosmovisión del creyente? De las Escrituras, ¿cierto, Claudio? De las Escrituras. Entonces, no podemos rehuir a esta cosmovisión también en nuestras finanzas y en nuestras ofrendas. Por lo tanto, hermanos, no podemos rehuir al consejo de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Entonces vamos a leer un texto, solo uno, hay tres ahí, pero vamos a leer uno solo, que es Hechos 20 al 27. Hechos 20 al 27. Entonces la idea es que todos participemos y alguien lo pudiera leer. Sebastián, si tú puedes leer Hechos 20 al 27. Aquí está Pablo despidiéndose de Mileto, dirigiéndose a Éfeso y les dice lo siguiente.
Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios.
No rehuía enseñar todo el consejo de Dios. Y nosotros como una iglesia bíblica, bautista, no podemos rehuir tampoco este tema. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda la escritura, ¿cierto?, es útil, toda. Por lo tanto, hermanos, este tema debemos tocarlo. Entonces, hermanos, vamos a uno de los primeros tópicos: diezmos u ofrendas, o y ofrendas. Entonces, ¿qué son los diezmos y qué son las ofrendas? Diezmos, podemos definirlo de la siguiente forma, hermanos: la décima parte de algo, incorporada en la ley de Moisés, para mantenimiento de los levitas y sacerdotes, y es relativo a la ley ceremonial. ¿Ya? Eso básicamente consistía el diezmo. Y cuando hablamos de diezmo, en ese tiempo no estamos hablando simplemente de dinero, sino que estamos hablando básicamente de todo lo que poseía. ¿Ya? Y muchas veces, a veces, no era dinero, sino que era simplemente posesión. ¿Cómo podemos definir ofrenda? El pastor Marcos Peña, ¿quién es Marcos Peña? Un pastor de la Iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia de, más conocida por la Iglesia de Spurgeon Michelin, pero es uno de los pastores. Tiene una excelente predicación acerca de esto y dice: las ofrendas son posesiones que apartamos para Dios de forma especial. Podemos definirla de varias formas, pero el énfasis aquí en esta definición es que apartamos para Dios de forma especial. Que de nuestras riquezas, que de lo que nosotros tenemos, apartamos para el Señor. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, algo importante es que no es mencionado la palabra diezmo, o no es mencionado como una enseñanza. Sin embargo, el énfasis para el creyente se relaciona más que nada con la mayordomía de sus riquezas. Entonces, vamos a tratar de poder profundizar un poco más esto. Si la ley, hermanos, de los diezmos está en la ley, perdón, ceremonial, si los diezmos está en la ley ceremonial, nosotros somos parte también de dar diezmos ahora. ¿Qué piensan? ¿Qué creen? Si es parte de la ley ceremonial,
que no,
decimos que no. Pero a pesar, hermanos, de que el Señor Jesucristo abolió, son tres leyes, ¿cierto? Mosaica, ceremonial, ¿sí?, y civil. La ceremonial y la civil no fueron abolidas en Cristo. El Señor cumplió toda la ley. Nosotros seguimos, ¿cierto?, la ley mosaica, en este caso los diez mandamientos, eso estamos hablando, ¿sí? Ahora, queda abolida la ley ceremonial. Nosotros no, hermanos, no diezmamos. ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros diezmamos, que es parte de la ley ceremonial? ¿Cuántas implicancias tendría eso para nosotros? ¿Cómo nosotros, por ejemplo, tendríamos que guardar el día del Señor? Si nosotros guardamos estrictamente el diezmo, tendríamos que guardar estrictamente también el día del Señor. ¿Se entiende? Entonces, tendríamos que hacerlo quizás incluso el sábado. Y si lo hacemos el día sábado, ¿cómo tendríamos que hacerlo, cierto? No podríamos prender la luz hoy día, cierto, aquí en la iglesia. Las mujeres no podían, cierto, mirarse al espejo y ver si hay una cana, porque sería trabajo. Los niños no podían abrocharse, cierto, la cinta de sus zapatos, o los cordones de sus zapatos. Incluso alguien podría llegar a dudar si es que tendría que ir a buscar a una persona enferma, o ir a ver a una persona enferma. Entonces, si nosotros creemos en el diezmo de forma estricta, como lo dice el Antiguo Testamento, tendríamos que cambiar también nuestra cosmovisión en relación a muchas otras doctrinas, incluyendo el día del Señor. Ahora, ¿qué es importante, hermanos, que podemos rescatar del diezmo? Que hay muchos principios del diezmo que también podemos observar en la ofrenda, como se observa en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Recuerden que nosotros estamos en un nuevo pacto, el pacto que el Señor hizo con su sangre. Y Él cumplió toda la ley. Ahora, hermanos, vamos a decir para qué era el diezmo también, porque es sumamente importante también conocer esto, porque nos da principios para la ofrenda. ¿Para qué era el diezmo? para el mantenimiento de los levitas. Y vamos a leer un solo texto de todos los que se pronuncian aquí, porque la idea es hoy hacer una mirada general, ¿ya? Entonces vamos a ir a Números 18, del 25 al 30. Números 18, del 25 al 30. ¿Cati lo tiene? Lo puede leer del 25 al 30, por favor.
Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas que vendrán. Cuando toméis a los de Israel los bienes que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los hijos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto de la gracia.
Amén. Entonces, ¿para qué era el diezmo, hermanos? Para mantener a los levitas que servían, ¿cierto?, en el templo. Y los levitas tenían que apartar el 10% para mantener a los sacerdotes. Ahora, ¿por qué se debía hacer esto? Porque los levitas no tenían parte en la repartición del terreno. Entonces tenían que ser mantenidos. No sé si recuerdan, pero hubo un momento incluso en el libro de Esdras y Nehemías en donde la gente dejó de dar. Entonces la gente, los levitas tuvieron que dedicarse a trabajar. Entonces fueron reprendidos y tuvieron que volver nuevamente a consagrar sus ofrendas para que ellos pudieran volver a sus labores. Ahora, hay muchas cosas importantes, hermano, en relación y aprendizajes que podemos extraer acerca del diezmo en este tiempo. Lo vamos a estudiar la próxima semana con más profundidad. Pero, ¿qué podemos extrapolar de aquí? Podemos ver el mantenimiento, ¿cierto?, a los pastores, ¿no? También servían los diezmos para las fiestas religiosas. Cada 3 años diezmaban para 3 grupos de personas: huérfanos, extranjeros y viudas. Y eso también lo podemos ver como consejos que Pablo le daba a la iglesia: de acordarse de las viudas, de los pobres, de los huérfanos, de los extranjeros incluso. También, hermanos, había ese dinero que ellos tenía que ser utilizado para impuestos. Y tenían que reposar la tierra, dejar reposar la tierra cada 7 años, ya, para los pobres. Ya, pero vamos a estudiar esto con más profundidad. Pero ¿cuál es el aprendizaje aquí? Básicamente que había varias utilidades en relación al diezmo, y podemos, hermano, observar que en el Nuevo Testamento muchos de las cosas que también se utilizan aquí en el diezmo, como propósito del diezmo, lo podemos ver con la ofrenda. Se ve muy claramente eso en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, podemos ver la naturaleza de la ofrenda en 2 Corintios capítulo 8, del 7 al 16. ¿Qué dice, hermanos, este pasaje? 2 Corintios 8, del 7 al 16. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. En esta acción inmerecida de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez, es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad, como está escrito: ni tuvo demasiado al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Entonces, hermanos, la naturaleza de la ofrenda es en la gracia, está en la gracia de Dios. ¿Ya? Nosotros recibimos de Dios lo que no merecemos. Nuestras posesiones son de Cristo, son de Él. Nosotros participamos de esta gracia de dar. Entonces, la naturaleza de la ofrenda está en la naturaleza misma de la gracia de Dios. Por ejemplo, vamos a observar aquí un, un pastor que es de buena doctrina, Tim Keller, que dice lo siguiente en relación a el porcentaje del 10% y la ofrenda. Dice lo siguiente: a menudo me preguntan, ¿realmente no crees que ahora en el Nuevo Testamento se exige de manera absoluta a los creyentes dar un 10%? ¿Verdad que no? Lo niego con la cabeza y ellos dan un suspiro de alivio. ¡Ah, qué bueno! No es el 10%, entonces menos. Puedo dar menos del 10%. Pero prontamente añado, te diré la razón por la que no ves el requisito del diezmo claramente delineado en el Nuevo Testamento. Piensa, ¿has recibido más de la revelación, verdad y gracia de Dios que los creyentes del Antiguo Testamento o menos? Usualmente hay un silencio de incomodidad. ¿Somos más deudores de la gracia que los que fueron ellos o menos? ¿Diezmó Jesús su vida y su sangre para salvarnos o lo dio todo? Fuerte, fuerte esta cita, hermanos. Sumamente confrontadora a nuestro corazón. Porque claro, nosotros no creemos en el 10% como una regla, ¿cierto?, para cada miembro de la congregación. Entonces hay un suspiro de alivio y decir, oh, qué bueno, entonces vamos a dar el 1% para parecernos a la iglesia. O el 2%, lo que sea. El tema es que nuestro corazón se alivia un poco con eso. Pero el estándar es más alto. Es más alto. Después dice, el diezmo es un estándar mínimo para los creyentes cristianos. Con esto no queremos decir, hermanos, que el 10% esté mal. Es una referencia que podemos tener. Pero veamos detrás del evangelio, detrás de la ofrenda, el evangelio. Y cómo nos muestra que Cristo es todo. Realmente no quisiéramos encontrarnos en una posición en la que demos menos de nuestros ingresos de lo que hicieron aquellos que tuvieron un entendimiento menor de lo que Dios hizo para salvarnos. Tinker. No solamente él propone esto, hermanos, sino también, por ejemplo, Peter Masser, pastor del Tabernáculo Metropolitano en Londres, dice lo siguiente: un punto importante de recordar acerca de la mayordomía neotestamentaria es que puede exceder grandemente el porcentaje del diezmo. Como por ejemplo, el caso de la viuda que dio las dos blancas. Y por lo tanto, ninguna forma fija de dar está vigente ahora. Hoy es un asunto del corazón y de la generosidad máxima según como el Señor nos haya prosperado. No obstante, el diezmo todavía permanece como una guía de lo que constituye una porción mínima y razonable. Entonces, tenemos que poner en perspectiva estas cosas. No está mal que una persona, por ejemplo, quiera dar el 10% de su ofrenda, perdón, de sus ingresos. Pero detrás del pacto que recibimos en Cristo Jesús, vemos otra cosa, vemos una enseñanza mucho más amplia. Y vemos ejemplos sumamente importantes en la Biblia de cómo hombres dieron más del 10%. Que no es una regla. Y no vemos, hermanos, ejemplos de gente que dé menos de eso. Vemos todo lo contrario. Vemos a la viuda. Vemos al ejemplo de las parábolas de aquel hombre que dejó toda su riqueza y fue en pos de Cristo. Y muchos ejemplos aún de hombres que siguieron al Señor. Martín Lutero también se refiere a este tema. Martín Lutero rechazó la práctica de diezmar en 1525. Mientras los católicos en el Concilio de Trento, decreto 8, capítulo 12, enseñaron que los diezmos se deben pagar enteramente y excomulgar a los que hurtan o impiden. Entonces, hermanos, durante la Edad Media se dio mucho el tema de diezmar, mucho, mucho. Incluso podemos ver incluso antes de la Edad Media, a los agustinos diezmar. Pero desde la Reforma en adelante vemos que las ofrendas tienen un énfasis bien prominente en relación a las riquezas y lo que debe dar un creyente en la congregación. Ahora, vamos a algunos ejemplos de ofrendar en el Nuevo Testamento para poder concluir si realmente lo que está enseñando el hermano Pablo es verdad o no. Entonces, hermanos, tenemos el ejemplo de la viuda que dio todo lo que tenía. O sea, dio su sustento, dio todo. Podemos ver que la ofrenda de los macedonios que caracteriza a Pablo excedía mucho más del 10%. La ofrenda de la iglesia primitiva, ¿se acuerdan que tenían todo en común? Entonces, hermanos, ellos daban todo a la congregación. En Hechos 2, 44 al 47. Y en Mateo 13 al 44, quiero que leamos este pasaje porque tiene un matiz especial. Quiero que vayamos allá, a Mateo 13, 44. Mateo 13, 44. ¿Y Fernando lo tienes? ¿Lo puedes leer?
Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, pero esconde de nuevo, y gustoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
Vendió todo lo que tiene, todo, y va en pos del Evangelio de Jesucristo. Ahora, quiero que vean ahí en su Biblia, los que tienen Biblia, porque los que tienen iPhone no lo van a poder ver. Pero los que tienen Biblia, quiero que vean si hay alguna referencia en algún otro Evangelio de esa parábola. Si no hay, ¿cierto? No hay. Esta parábola solamente aparece en el libro de Mateo. ¿Quién fue Mateo? ¿Se acuerdan quién fue Mateo? Mateo fue un publicano. ¿Y por qué tiene tanta importancia para Mateo en su evangelio hablar de esta parábola? Porque él fue esa persona. Él dejó todo, dejó todas sus riquezas, al igual que Zaqueo, por ir en pos del evangelio de Jesucristo. Y esa parábola no la encontramos en los demás evangelios, la encontramos especialmente en el evangelio de Mateo, hermanos. Y sumamente importante ver eso detrás del evangelio que nos está mostrando aquí Mateo. Él dejó todo. Entonces, hermanos, no es el 10% el que nosotros debemos dar. Debiésemos darlo todo por causa de Cristo. Ahora, obviamente, hermanos, tenemos que meditar en cómo debemos manejar nuestras finanzas y cómo debemos, hermanos, repartir lo que nosotros tenemos. ¿Ya? No deseo que hoy día usted deje su tarjeta de crédito en cierto día aquí en la iglesia y se vaya asignando a su casa sin poder mantener a su familia. No se trata de eso. Pero estamos viendo, hermanos, ejemplos. Entonces, ¿por qué debemos ofrendar, hermanos? Pasamos a otra lista del tema. Si ustedes, hermanos, quieren comentar, tienen que levantar la mano y no hay problema. ¿Ya? Así que hagámoslo, porque es una clase casi particular hoy día, una clase más personalizada. Debemos pensar en la naturaleza de Dios, en la naturaleza de Dios al ofrendar. ¿En qué sentido? En que el Señor da. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera, ¿cierto?, amó Dios al mundo, ¿cierto?, que dio a su Hijo unigénito, que dio. Eso está en su naturaleza, Señor, de dar. ¿Te acuerdas cuando Adán está solo en el huerto de Edén y dijo el Señor, no es bueno que esté solo, voy a hacer una ayuda idónea, y le dio a la mujer, ¿cierto? Y qué gran regalo que nos haya dado eso a los hombres. Y no solamente le dio una mujer, sino que le dio la facultad, ¿cierto?, la autoridad de subyugar a toda la naturaleza, a toda la naturaleza. Y lo que tú tienes puesto hoy día le pertenece a Cristo. Ageo 2:8, ¿qué nos dice? Mía es el oro, mía es la plata, todo es de él, todo es de él. Entonces, hermanos, cuando debemos ofrendar, debemos pensar en la naturaleza de Dios. El Salmo 24, ¿qué nos dice? Los primeros dos versículos, ¿se acuerdan? De Jehová, cierto, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No solamente el mundo, sino que las personas que habitan en él son de él. Entonces, cuando pensamos en la ofrenda, debemos meditar en la naturaleza de Dios. ¿A quién nos debemos parecer a nosotros, hermanos, como cristianos? ¿A quién debemos imitar? Al Señor. ¿Cierto? ¿Se acuerdan cuando aprendimos, por ejemplo, acerca de los ancianos, los pastores, que debemos seguir su ejemplo? Seguir el ejemplo de los pastores. Y Pablo era un hombre que se daba por entero. Si tenía que trabajar, él trabajaba. Y lo hizo. Y lo hizo, haciendo tiendas para poder sustentarse. Entonces, hermanos, en la congregación debemos ser gente, no solamente nuestro pastor, sino que nosotros también, gente que se caracterice por dar. Por dar. Y fijarnos en las necesidades de los demás. Como Cristo se fijó en medio de todo Israel y veía la pobreza y los veía como ovejas sin pastor, con muchas necesidades. Randy Alcorn, él define lo siguiente y dice: la gracia define y pone en perspectiva nuestro dar, no desde nuestro altruismo, no desde esto, qué bueno soy, voy a dar, sino que desde la obra, hermanos, de Cristo, el Señor. Hermanos, y debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos da, tal como Dios no es con su creación. Y vamos a hablar un poco más adelante del tema de la mayordomía y qué es la mayordomía. Y una anécdota interesante, hermanos, e importante que debemos recordar y conocer, es una de John Wesley, que él iba caminando por la calle y le fueron a decir: tu casa se está quemando, se está quemando. Bueno, primero dijo: una propiedad menos que cuidar, dijo eso. Y segundo, esa no es mi casa, esa es la casa de Dios. Y si él me la quiso quitar, pues qué bueno, porque es suya. Qué fuerte, ¿no? Se quemara la casa, hermanos. Y pasara eso, no sé si responderíamos como John Wesley. Pero se dan cuenta la cosmovisión que él tiene acerca de sus riquezas y de lo que él posee. ¿Por qué ofrendar, hermanos? El poder del Evangelio transforma nuestros corazones. Debe transformar nuestros corazones y también lo hace en todas las áreas de nuestra vida. 2 Corintios 8:9 nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué se hizo? Se hizo pobre, y siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Con la pobreza, con lo mínimo de Dios, nosotros fuimos ricos, hermanos. Con lo mínimo. Lo necio, hermanos, de Dios nos salvó. Y su pobreza, hermanos, la pobreza de Cristo, nos salvó. Eso es algo maravilloso, hermanos. El pastor Marcos Peña dice: si la ofrenda de Cristo no nos motiva a ofrendar, hermanos, ¿qué lo va a hacer? Si la ofrenda de Cristo, su sacrificio, su evangelio, no nos motiva a ofrendar, ¿qué lo va a hacer, hermanos? ¿Qué lo va a hacer? ¿Por qué ofrendar? Vimos que por la naturaleza de Dios, porque debemos imitar su naturaleza, y también porque es su mandato. Así es simple, porque Dios lo manda. ¿Cuál es el mandato primordial, hermanos, de un cristiano? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y acordémonos del joven rico. Se acerca al Señor, ¿cierto? Yo te quiero seguir, yo he guardado todas estas cosas desde pequeño. Y él dice: bueno, entonces vende todas tus cosas y sígueme. ¿Qué le quiso decir al Señor? Que no había guardado efectivamente todos los mandamientos como él creía que los había guardado, porque no amaba al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza, porque amaba más sus riquezas. Deuteronomio 8, del 11 al 20, nos habla de amar al Señor y de seguir sus ordenanzas. Y Juan 14, 21 al 23, que nos dice, son pasajes que conocemos. Juan 14, 21 al 23: el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. La segunda razón es porque es un mandato del Señor. Primera razón es porque debemos imitar la naturaleza de Dios. ¿Para qué ofrendar, hermanos? Una mirada general, recuerden que es una mirada general y esto lo vamos a profundizar. ¿Para qué debemos ofrendar? Primera razón, para la expansión y sostenimiento de la obra, principalmente sustentar a los ancianos. Y eso lo vemos en 1 Timoteo 5:17-18, 1 Corintios 9:7-11, Gálatas 6:6, Romanos 15:24. Vamos a leer dos pasajes aquí. Si alguien puede buscar 1 Corintios 5:17-18, Alex, y Romanos 15:24, si Rita lo puedes leer, Romanos 15:24. Si Alex nos puede acompañar en 1 Timoteo 5:17-18 y Rita en Romanos 15:24.
Los ancianos que gobiernan bien se entendían por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de tu salario.
Entonces, vimos en el Antiguo Testamento que el diezmo era para qué, para el sustento de quién, de los levitas. Y la ofrenda es para sustentar a nuestros pastores principalmente, y no solamente sustentarlos a ellos, sino que tenemos que recordar que, por ejemplo, como iglesia tenemos que pagar arriendo, tenemos que pagar internet para que la transmisión de nuestros hermanos que están ahí en internet, saludos, nos estén viendo ahora, para, por ejemplo, hermanos, dar ofrendas a aquellos que lo necesitan. Pero lo vamos a ver más adelante eso, pero son varias cosas las que debemos pagar. Y deben sustentarse por el pueblo de Dios. Dios quiere que el pueblo de Dios ofrende a Dios. Y eso es importante, hermanos, que el concepto es no estamos ofrendando al pastor, no estamos ofrendando simplemente a un grupo de personas, sino que estamos ofrendando a Dios porque le pertenece a Dios. Romanos 15:24.
Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros.
Amén. Pero hermano Pablo, si no dice nada de la ofrenda. No dice nada de la ofrenda. ¿Por qué eligió ese pasaje? Él dice que lo encaminen. Que encaminen a Pablo, ¿cierto? Que él va a ir para allá para compartir y para que lo encaminen. Y nosotros cuando hablamos de encaminar, te encamino, ¿cierto?, a la esquina y vamos, ¿cierto?, y lo acompañamos. No, ¿están pensando en eso, cierto? ¿Encaminar? Bueno, no es eso, hermano. Sino que es financiar. Aquí está Pablo hablando de financiar. De que lo pudieran financiar para ir a Roma. ¿Ya? Otro propósito, hermanos, de la ofrenda, y podemos verlo como enseñanza en el diezmo, es para dar a pobres, viudas y huérfanos. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 8 y 9, Gálatas 2:10, Gálatas 6:10, Filipenses 4:5. ¿Ya? No vamos a leer ningún pasaje en esta ocasión porque lo vamos a profundizar, pero como ejemplo, en la congregación hemos hecho esto. Por ejemplo, cuando vino el hermano del extranjero, ¿se acuerdan? Y tenía una gran necesidad, y nosotros le ofrendamos dinero porque estaba pasando por un momento sumamente difícil. Y en la congregación constantemente nos estamos preocupando de eso. Y debe ser un mandato del Señor, siempre en nuestras vidas. Charles Spurgeon, cuando él ejercía como pastor, él abrió muchos orfanatos, sino que lugares donde los niños desamparados iban y podían comer. Y la iglesia financiaba eso porque prácticamente él vivía de lo que ganaba con sus libros que él vendía. Entonces, una buena idea sería que Alex hiciera muchos libros, ¿cierto? Y pudiera hacer eso. Pero no podemos. Claro, pero no podemos. ¿Se dan cuenta? Porque debe tener el tiempo, por ejemplo, para hacer eso. Pero, ¿se dan cuenta, hermanos, que la iglesia puede hacer una obra social inmensa en medio de donde está incrustada? Y no solamente Charles Spurgeon hacía eso porque le nació, sino que él admiraba mucho a George Mueller, que abrió muchos orfanatos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ofrendar, hermanos? Dos cosas, montos y la disposición. ¿Cómo debemos ofrendar? Debemos ofrendar proporcionalmente, ¿cierto? Vamos a leer 1 Corintios 16, del 1 al 2. Y después vamos a leer 2 Corintios 9, del 6 al 11. Si Dani puede buscar 2 Corintios 9, del 6 al 11. ¿Sí? Y Bárbara, ¿tienes? Sí. 1 Corintios 16, del 1 al 2. 1 Corintios 16, del 1 al 2. Gracias. Bárbara, sí, primero.
Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas.
Amén. Entonces Pablo aquí le recomienda apartar según cada uno haya prosperado. Y acá ya podemos aprender algo, un principio matemático, hermano, es importante. Si a usted le sube el sueldo, la ofrenda sube. Porque es una proporción directa, ¿ya? No es una proporción inversa. Una variable aumenta, la otra también aumenta. No hay una proporción inversamente, o inversa o indirecta, donde una aumenta y la otra disminuye. No. No, hermanos. Si una aumenta, la otra también aumenta. Al revés también. Si una baja, la otra también baja. Entonces, también tenemos que tener cuidado con esto, porque en ciertas iglesias, por ejemplo, el hermano ofrendaba 80.000 pesos, supongamos, ya, y quedó sin sueldo, y el pastor le dice: no, tú tienes que seguir ofrendando lo mismo. ¿Podríamos hacer eso? No podemos. Es más, tendríamos que apoyarlo como iglesia, todo lo contrario, ya. Entonces, tener este concepto claro: si nos sube el sueldo, hermano, tiene que subir nuestra ofrenda, ya, de forma proporcional. Y Daniela, si puede leer 2 Corintios 9, del 6 al 11.
Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón no de malagrado ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en todas circunstancias, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia.
Amén. ¿A quién ama Dios? ¿Usted se ha fijado cómo usted da a la iglesia? Cuando yo leí esta semana, fui confrontado muy personalmente si es que daba con alegría o si es que daba por simplemente obligado a ofrendar, entre comillas, simplemente por cumplir el mandato, o enojado. Bueno, la mayoría de veces no enojado, pero no pensaba si es que daba con alegría, si es que realmente había regocijo en mi corazón cuando daba. ¿Sí? Entonces, si pensamos en santidad, no se nos ocurre la palabra alegría. Y si pensamos en ofrenda, tampoco se nos pensamos mucho en alegría. O son conceptos que no pensamos en alegría y en regocijo. Pero el Señor nos manda a regocijarnos cuando damos. Y cuando queda dado algún hermano, que si yo, hermanos, lo que sea, dinero, ropa, o tiempo, o un servicio, hay alegría en nuestro corazón, hay satisfacción. Satisfacción. Hermanos, entonces, analiza cuál es tu actitud cuando ofrendas. Miren lo que dice el pastor Alex Figueroa acerca de esto. Esto implica dar gozosamente, no contando cada centavo, ni desprendiéndose del dinero con aflicción o lamentaciones, sino deseando dar, haciéndolo con libertad, espontaneidad y deleitándose en ese acto. Amén. Entonces vamos a ir avanzando. ¿Cómo debemos ofrendar? Nuevamente, una cita de Charles Spurgeon. Algunos dan a Dios su tiempo el día domingo, pero están medio dormidos. Algunos, no sé, quizás no se fijó en nada, Charles. Estaba generalizando a todas las iglesias. Algunos le dan sus esfuerzos en la escuela, o en las clases, o la predicación callejera, pero no parecen poner nunca todo el alma a sus compromisos. Lo que la iglesia necesita hoy día es un servicio más alegre, de mayor entrega. Si no servimos a nuestro Señor con alegría y por consiguiente, no lo hacemos de todo corazón, Dios no amará ese servicio y no se obtendrá ningún resultado. Una cosa sé, que un dador alegre siempre desea poder dar 10 veces más de lo que da. Un hacedor alegre siempre debe tener mayor capacidad para hacer más. Amén. Hay una anécdota de un hermano que ofrendaba, y ofrendaba mucho, y él tenía un granero, y con paladas sacaba el trigo, y seguía trabajando en su tierra, y el Señor lo bendecía más, entonces la gente le preguntaba, ¿cómo lo haces tú? Lo que pasa es que yo tengo una pala, y yo doy todo lo que puedo, pero Dios tiene una pala más grande y la coloca dentro de mi granero. Él, con su pala, coloca más de lo que yo puedo sacar. Entonces se llena cada vez más el granero. Entonces, hermanos, cuando damos con alegría, hermanos, y lo hacemos con un corazón adecuado delante del Señor, el Señor nos bendice. Porque el Señor dice que Él nos va a bendecir. ¿Ya? Nuevamente, a los que han llegado, no es, ¿cierto?, una prominente enseñanza en IBGS el pedir diezmos, perdón, pedir ofrendas o donaciones, ¿cierto? Sino que estamos hablando de todo el consejo de Dios. Mayordomía, riquezas y Dios. ¿Cómo podemos definir mayordomía? Wilbur Madera lo define de la siguiente forma: es la buena y responsable administración de las cosas de Dios que Él ha puesto a nuestro cuidado. Dios te ha dado responsabilidades. Tú debes cuidarlas y administrarlas de acuerdo a lo que Dios te ha dado y de acuerdo también al grado, hermanos, de enseñanza que hemos tenido. Y hemos tenido grandes enseñanzas desde este púlpito. Hermanos, ¿cómo podemos usar nuestras ofrendas? ¿Cómo podemos usar las ofrendas? Debemos compartir nuestros ingresos. Efesios 4:28. El que no robe, no robe más, sino que comparta con los demás, con lo que obtiene con su trabajo. Proveer a las necesidades de nuestra familia. Cumplimos también nuestros deberes como ciudadanos con lo que nosotros tenemos. Y también ofrendamos a Dios para el sostenimiento de la iglesia. Todo eso hacemos con nuestras riquezas. ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos repartir bien esto? Lo vamos a estudiar más adelante, quizás más profundidad. Pero tenemos que considerar lo siguiente: nuestras riquezas son entonces para compartir con los demás, para proveer a las necesidades básicas de nuestras familias. ¿Qué pasa, hermanos, si damos el 100% a la iglesia y nuestra familia se queda sin nada? ¿Seríamos buenos mayordomos? No. Piensen qué es lo que hace un mayordomo. ¿Qué es lo que hacía un mayordomo? Él administraba las cosas del dueño, ¿cierto? Y lo tenía que hacer bien, si no, lo echaban. ¿Se acuerdan? Y hay muchas parábolas relacionadas a eso. Y Dios nos exige a nosotros ser buenos mayordomos. ¿Cómo deben ser nuestras costumbres? Sin avaricia, ¿cierto? Hebreos capítulo 13, 5 al 6. ¿Cómo debemos vivir siempre? En Filipenses 4, del 11 al 12, debemos vivir contentos con lo que tenemos. Porque él, Pablo, sabía vivir en la abundancia y en la escasez. Y el libro de Filipenses, ¿desde dónde lo escribió, hermanos? Desde la cárcel. ¿Habrá pasado alguna ansiedad en la cárcel, Pablo? Y está alentando a filipenses a ser gozosos en medio de cualquier aflicción, hermanos. ¡Qué ejemplo más maravilloso! ¡Qué ejemplo! Entonces, hermanos, Randy Alcorn dice lo siguiente en relación a dar. Dios no nos prospera para mejorar nuestro nivel de vida, sino nuestro nivel de generosidad. Alex Figueroa, el pastor Alex Figueroa. Si la paz de tu alma respecto del futuro encuentra su cimiento en la acumulación de dinero, entonces te pareces más de lo que piensas al rico insensato. Nuestras esperanzas deben estar cifradas solo en el Señor, confiando en que Él es un Padre amoroso, que nos ama con un amor perfecto y eterno, que nunca dejará de velar por los suyos. Dificultades y bendiciones de la ofrenda. Estamos terminando, hermanos. Dios derrama bendiciones y abre ventanas de los cielos a quienes dan, hermanos. Malaquías 3:10 lo dice. Y Malaquías siempre lo usan para hacer el tema del diezmo, ¿cierto? Siempre lo usan. Pero es verdad que el Señor bendice cuando damos, ¿no? O es simplemente para los del Evangelio la prosperidad, o para nosotros no. Sí, hermanos, el Señor nos da. El Señor realmente prospera en nuestro camino cuando somos dadivosos. Y hermanos, y esto es fuerte, pero hay que decirlo. Cuando no ofrendamos, nos transformamos en ladrones. En ladrones de Dios. Y eso lo dice Malaquías 3:8. ¿Sí? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Malaquías 3:8. Malaquías 3:8. ¿Ahí lo tiene, Claudio?
¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos.
Amén. Pero hermano, se dijo recién que el diezmo no es para nosotros. Entonces nosotros no lo hemos robado a Dios porque nos damos el diezmo. Entonces no hay que dar el diezmo. Pero dice diezmo y ofrendas. Gracias, Dios que dice diezmo y ofrendas. Hermanos, cuando no ofrendamos, estamos robándole a Dios, no a la iglesia, sino que a Dios mismo. Porque Dios nos ha dado ese porcentaje que Él ha preparado nuestro corazón para Él. ¿Qué debemos hacer cuando no hay trabajo o no recibimos remuneración, hermanos? Primero hay que tener un ejercicio adecuado de lo que es la mayordomía. Debemos ofrendar proporcionalmente de acuerdo a lo que tengamos. Y la iglesia debe actuar. La iglesia debe actuar. En relación a eso, también vamos a ver qué debe suceder y qué debe pasar con esas personas, hermanos, que están pasando por situaciones complicadas económicas. Y vamos a estar profundizando qué directrices de la palabra podemos encontrar. ¿Amén? Entonces, terminando, hermanos. El Evangelio y las ofrendas. Una pequeña pincelada, aunque ya hemos hablado de esto. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Leímos, hermanos, que el Señor se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Y nosotros, hermanos, participamos de esta gracia, y esa gracia debe abundar en nosotros. Debe abundar. Que siempre tengamos lo suficiente. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de abundar en lo suficiente? ¿Para qué? Para actuar en toda buena obra. Para poder ser hospitalarios, para poder dar, para fijarle las necesidades de los demás. Para nuestra familia. Para nuestra familia. Marcos Peña, Pastor Marcos Peña, dice: cuando más nos parecemos a Dios es cuando ofrendamos, es cuando damos. Porque esa es la naturaleza de Dios, dar a los demás. Y Charles Spurgeon dice: la mejor ofrenda que puedes presentarle a Cristo es tu propio ser. Pues mientras no te hayas dado a ti mismo a Él, Él no puede aceptar ninguna otra ofrenda. Suena increíble esta frase, pero algunos se quedan: bueno, yo doy mi tiempo al Señor, yo doy mi servicio al Señor, yo comparto el Evangelio, pero no ofrendo. Es una ofrenda integral la que nos pide el Señor, una ofrenda total de todo lo que tenemos. Entonces, hermanos, tenemos tiempo, estamos justo 46 minutos de clase. Lo que quieran compartir, preguntas, comentarios, y socializamos lo que hemos aprendido hoy día. Ana.
¿Por qué Dios permite que el tema de la mayordomía, de la ofrenda, o de nuestros ingresos? Porque me acuerdo de un pasaje donde Cristo, como que de todos los servicios, porque ellos daban más de lo que se pedía, y ponían más
ofrendas como para dar. Y él les dijo que de tres servicios, si ellos no servían para los suyos, si uno no trae para los suyos, como que cuál es la vergüenza de la fe, el evangelio. Sí. Por ejemplo, en ese mismo caso, cuando vemos los televangelistas, ¿cierto?, acerca de la evangelio de prosperidad, y vemos que gente se endeuda, ¿cierto?, y deudas sumamente fuertes. Compra de la casa o pacta con Dios, ¿cierto?, y endeudan a toda su familia, e incluso a sus hijos podían endeudar y no salir de ese círculo. Y tiene que ver con el ejercicio adecuado de cómo nosotros administramos lo que el Señor nos ha dado, de la mayordomía. ¿Cómo debemos ofrendar a Dios? ¿Cómo debemos proveer a los nuestros? ¿Cómo debemos también pagar, ¿cierto?, nuestros impuestos, que también es necesario hacerlo, y el Señor nos mandó a hacerlo? Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? De eso vamos a estar conversando más profundamente en las próximas clases. Pero es importante que lo consideremos. ¿Quién más? ¿Daniela?
Y también tenemos que estar atentos de nuestros hermanos, de quienes no pueden ofrendar, porque también eso también nos indica que, obviamente, hay, bueno, quizás un problema de mayordomía, pero también algún otro tipo de problemas. Porque también parte de nuestra ofrenda tiene que ir, como lo dijiste tú, a nuestros hermanos que estén en necesidad. Entonces también de repente nos puede servir como un pequeño indicador para estar atentos si es que hay algún hermano que no puede ofrecer en algún otro precisamente o en algún otro
lugar. Sí. A veces hay estudiantes, por ejemplo, en nuestra congregación, y ellos no pueden dar. ¿Cómo ellos pueden ofrendar al Señor? Bueno, si reciben algún dinero, algún pago, lo pueden apartar al Señor, pero hay muchas formas, en ese caso hay muchas formas como la iglesia puede también ayudar a esas personas que están en necesidad, si es que tuvieran necesidad. Y no olvidemos, hermanos, que también nuestro servicio, no es que esté yo dejando de lado el servicio, el tiempo, la disposición, la enseñanza, como ofrendas que le damos a Dios, porque son ofrendas también que le damos al Señor. Pero el punto es, recibimos cierta cantidad de dinero por remuneración, por pago, por trabajo, debemos apartar al Señor. ¿Qué más, Claudio?
Bueno, sí, bueno, dos cosas. Una, creo que ya se habló, pero desprender la idea seguramente de que todo lo que nosotros somos, tenemos, ¿cierto?, es de Dios. Eso lo leímos, tenemos un versículo que habla de Salmo,
que de él es toda la tierra y lo que genera.
Son 24, claro.
Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Si nosotros somos de Dios, todo lo que nos pertenece, no nos pertenece, sino que es de Dios, debe estar dispuesto a la obra de Dios. O sea, si yo tengo un vehículo, ese vehículo debe estar dispuesto a la obra de Dios. Si yo tengo una casa, esa casa debe estar dispuesta a la obra de Dios. Y así con todo, y también y el dinero. Entonces, hacer un énfasis sobre eso, que todo es de Dios y nosotros. Y nosotros simplemente estamos devolviendo lo que Él nos provee. Y la segunda cosa que quería hacer es dar testimonio, ¿cierto?, en agradecimiento al Señor. Yo trato de vivir con esto mismo, tenía un pensamiento que acabo de explicar, trato de hacerlo parte de mi vida y generalmente de todo lo que yo hago, trato de exponerlo al Señor. De repente, por ahí ofrezco llevar a alguien a algún lugar y me quiere dar algún dinero por la benzina y todo. Muchas veces yo trato de no aceptarlo. ¿Por qué? Porque yo considero que eso es ofrenda al Señor. Que yo a alguno de mis hermanos lo apoye, ¿cierto?, en acercarlo a su hogar, a algún lugar donde él necesite llegar. Y en este minuto, ¿cierto?, yo he estado viviendo todos años un periodo difícil económicamente, quizás yo apenas el negocio me está ayudando a cubrir necesidades básicas y hasta ahí, porque a veces me ayuda mi familia, por ejemplo, no he tenido para comprarle leche a mis hijos. Mi familia me ha aportado con eso, mi mamá, mi suegro, pañales, cosas básicas. Para nosotros, con mi esposa, no ha alcanzado para nada extra. Entonces, dar testimonio y agradecimiento al Señor de que Él nos ha sostenido en medio de todo este tiempo. Y dar testimonio de agradecimiento de que la iglesia ha sido la bendición para mi vida también, en que me han ofrendado y han sido un apoyo grande, ¿cierto? También los demás que me apoyan en la semana con el tema de la inclusión del negocio. Entonces, eso es porque la mano del Señor está.
¿Cati?
Con respecto a la ofrenda, yo tenía un concepto errado acerca de estos momentos. Yo sentía que estaba haciendo un favor a la iglesia al ofrendar. Y si nos damos cuenta, yo misma soy, no me pertenezco, yo le pertenezco a él. Entonces, no es que yo esté haciendo un favor, sino que es todo de él. Entonces, simplemente con tener eso en mi mente, uno también puede tomar eso como indicio de cómo está en su corazón.
Sí, sin duda. El Evangelio, una comprensión adecuada, completa del Evangelio en nuestra mente, debiese solucionar todas esas disyuntivas, problemas que teníamos antes con el dar, con los pastores, con la autoridad, con nuestros hermanos, de pertenecer a una iglesia. El Evangelio transforma todas esas problemáticas. ¿Alguien más para terminar, hermanos?
Que no tomar, como lo decía al principio, no tomar todos esos malos ejemplos de iglesias con evangelios de la prosperidad y nada, para que a nosotros nos dé pudor hablar de la ofrenda con otros hermanos. Es un mandato, es una obligación. Y que todo lo que hayan, o sea, todo lo que otras congregaciones u otros líderes de otras congregaciones hayan ensuciado este tema de la ofrenda, no es motivo para que nosotros sintamos miedo o que no debamos
referirnos
al tema.
Amén. Muy buena la acotación de mí. Pero algo súper importante, saben que el Señor habló más de las riquezas que del cielo y del infierno juntos. El 15%, incluso si uno hiciera una ponderación de los temas que el Señor habló, el 15% de lo que él habló tiene que ver con riquezas, más que del cielo y del infierno juntos. Entonces, mucho habla de nosotros, el ejercicio de lo que nosotros ejercemos en la mayordomía. Nati, para terminar.
Que de repente uno se queda tranquilo también dando la plata.
Como una cuota, como payé, como una cuota del auto.
No, incluso con alegría y bien, lo hace bien. Pero se te olvida que también tienes que dar tu tiempo, que también es del Señor y también tienes que ofrendarlo. Y no sé, no somos capaces de ir a algunas reuniones o de ir a visitar a un hermano, y como que creemos que dar o ofrendar en la plata. Y no.
Amén. Por ejemplo, si uno hace una ponderación de los israelitas, ¿cuánto daban? Ellos prácticamente daban el 30% como obligación de todo lo que tenían, y eso ellos tenían ofrendas voluntarias. Los hindúes dan el 30%, hermano. También, los hindúes, 30%. La iglesia católica, ¿cuánto da? Ese no gusta, ¿cierto? El 1. Ese no gusta. Hagamos un promedio. No, no, esa es la idea, ¿no? No, no es colocar un porcentaje. Pero sí, hermanos, que analicemos nuestro corazón, hermanos, y veamos que el Señor lo dio todo, Seba.
No, también quería mencionar acerca del servicio al Señor con alegría. No sé ustedes por qué dice que ofrendar con alegría.
Claro.
Normalmente lo enfocamos al hecho de ofrendar, pero el Señor también en Deuteronomio habla de servirle con alegría. Pronuncia una entrega de él a su enemigo si no sirve al Señor con gozo y con alegría. Y hay un ejemplo que no recuerdo el rey, pero que la mosca en la sopa, por decirlo así, de su vida, era que él había hecho todo conforme a la voluntad de Dios, pero no lo hizo con alegría. Y este era el gran pero que tenía en su vida.
Amén. Amén. Hay una predicación más que le recomiendo para terminar y cerramos. Satisfacción no garantizada de Sugel Michelin. Así se llama, satisfacción no garantizada. ¿Qué dice más o menos el mensaje global? Puedes tener, hermanos, muchas riquezas, como Salomón las tuvo, pero no encontrar ninguna satisfacción en las cosas. Pero si Cristo está en nuestras riquezas también, hermanos, vamos a tener también satisfacción en las riquezas porque Cristo está ahí. Porque los deleites también son de Dios. Y totalmente diferente. Cuando nosotros damos sabiendo que Cristo dio, cuando nosotros, hermanos, servimos porque Cristo sirvió. Y así vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre, te agradecemos por este tiempo, por tu enseñanza. Ayúdanos a meditar, Señor, en la ofrenda como algo, Señor, que por algo que tenemos un privilegio de hacer, Señor. Un privilegio de poder dar, de poder ofrendar, de poder servir, de poder, Señor, estar contentos con lo que hacemos. Señor, durante los meses que trabajamos, Señor, sufrimos mucho en nuestros trabajos, por el tiempo, en el transporte, por, Señor, las distintas problemáticas que hay en los trabajos. Señor, y recibimos una remuneración. Padre, que en nuestro trabajo, Señor, podamos hacerlo alegremente. Que nuestros amigos, que nuestros colegas vean, Señor, que lo hacemos para tu gloria y queremos hacerlo mejor cada día porque tú eres nuestro dueño, somos esclavos tuyos, Señor. Señor, podemos ver el ejemplo de Pablo, cómo animaba a aquellos a dar estando en la cárcel, Señor. Podemos ver, Señor, el ejemplo de Mateo, que él dio todo, Señor, por ir tras la perla de gran precio, por ir tras ese campo, Señor, en donde el Evangelio estaba escondido, Señor, en Cristo Jesús. Te agradecemos por tu bondad y tu misericordia. Ayúdanos a ofrendar, Señor, alegremente y con un corazón dispuesto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.